No debería agradecer es cuando la gente cumple y tiene palabra. Vos deberías darlo por hecho, ¿no? Alguien cumple, tiene palabra, te dice algo, pero lo agradeces porque estamos tan desacostumbrados. Y lo suelo hacer al aire, me habrán escuchado a lo largo de estos 4 años, cuando alguien te dice, te voy a dar una nota, por ejemplo, el 9 de diciembre. Dices, ¿cómo me vas a dar una nota el 9? Y el 10 están asumiendo, no va a pasar. A ver si está Alberto Fernández, presidente electo del otro lado de la línea con este va de vuelta.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto Fernández? Muchísimas gracias primero por esta nota. La venía pidiendo hace mucho tiempo cuando, y la verdad que estas cosas está bueno decirlas, cuando en algún momento se barajó la posibilidad del 9, me sonó raro, pues el día antes de la Asunción no va a estar pensando en dar una nota. Y acá está, así que muchas gracias por cumplir con la palabra.
Por nada. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo se está viviendo 24 horas antes de asumir, después de lo que fue el encuentro con Mauricio Macri? Muchos lo tomamos con sorpresa, la foto que tranquilizó a tantos, ¿no? Esta foto el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, convocados por la Iglesia, donde estaba, digamos, todo el arco político en un gesto o en varios gestos, digamos, muy relajados, donde por lo menos denotaba una relación mucho menos tensa de lo que se vivió en la campaña, en las PASO, en las generales.
A ver, me parece que la Argentina tiene que tomar estos cambios con naturalidad, ¿no? Ya llevamos 36 años de democracia y no puede ser que la alternancia se convierta en un momento de crisis para los argentinos. Está claro que Mauricio Macri y yo tenemos diferencias conceptuales profundas, pero la verdad es que vivimos en un mismo país y tenemos que entender todos que el secreto de la convivencia democrática es respetarse, no tolerarse, respetarse.
Ahora lo
Porque
hablaron antes, sí, perdón.
el concepto de tolerar es un concepto que yo del que yo reniego, porque tolera a alguien que acepta disgusto. Y en verdad yo no quiero que nadie me acepte disgusto. Quiero que me respete, simplemente como yo tengo la obligación de respetar a aquellos que piensan de otro modo, que piensan distinto. Ayer fue una convocatoria de la Iglesia a la que yo fui gustoso, tratando de que todos los argentinos entendamos de una vez y para siempre que podemos pensar distintos, podemos tener miradas distintas de lo que nos pasa, de lo que queremos que nos pase en el futuro, de cómo alcanzar los objetivos, pero que en todos los casos debemos respetarnos, que nadie tiene una verdad absoluta, todos somos dueños de una verdad relativa y que por lo tanto debemos aprender a convivir en la diferencia.
Ahora, esto fue para la foto, digamos, pues muchos tal vez lo cuestionamos preguntándonos si esto fue para la foto o es algo que va a perdurar en el tiempo, cuando veníamos de una campaña donde se han dicho de todo, digamos, una relación bastante álgida sostuvieron en este tiempo.
Bueno, esto es lo que yo creo, francamente es lo que yo creo y es lo que siempre he dicho. Y bueno, y quisiera que en todos casos sea igual, ¿no? En los momentos de debate en una campaña, uno extrema posiciones tratando de buscar la adhesión ciudadana. Pero finalmente pasa la campaña y hay que convivir y tenemos que seguir todos juntos en esta misma casa común que llamamos Argentina.
Y
En mi
Mauricio
caso
Macri,
no es
sí.
una puesta en escena. Es lo que francamente creo. O sea, yo no hace falta que se los diga, pero si quieren, busquen en mis archivos. He renegado siempre de los discursos únicos, he renegado siempre de las falsas antinomias. No creo en nada de eso. No lo creía cuando estaba en el llano y lo padecía, menos lo voy a imponer ahora.
Pero la polarización terminó, digamos, capitalizándose tanto para el macrismo como para el albertismo, que no sé cómo llamarlo, albertismo, Alberto
El frente todismo, como
Cristinismo,
digo yo.
el frente
Sí.
todismo, el frente todismo,
El
va.
frente todismo, sí,
Sí.
no, es más claro, más preciso.
Está bien, vamos con eso. Digo.
Me parece que la polarización, en el mundo también las polarizaciones existen. Existen los demócratas y los republicanos. En España durante muchos años el Partido Popular y el Partido Socialista. Las polarizaciones existen, el Frente Amplio y los sectores más conservadores de Uruguay. El problema no es que haya posiciones distintas y cada una se pare en un polo del escenario. El problema es cuando eso se vuelve intolerancia y eso se vuelve invivible.
Pero de esa intolerancia, digamos, de alguna manera se vieron beneficiados, es raro, ¿no? La intolerancia y beneficiados, pero se vieron beneficiados los dos, tanto Mauricio Macri como vos.
Yo no sé cuánto nos beneficiamos nosotros, francamente no lo sé. Sí creo que, fundamentalmente en la primera vuelta, después de la PASO, Macri apeló a un discurso más, más duro, más de grieta, para que la gente entienda a qué me refiero, y que ese discurso prendió y por eso él aumentó los votos que aumentó.
O sea, es una respuesta a una reacción favorable de su electorado, endurecer la posición en una cosa por ahí más liberal, más mano dura, menos garantista.
Claro. Él volvió a extremar sus posiciones, cosa que no había hecho en la PASO, y extremando posiciones logró esto. Nosotros no extremamos posiciones. Nosotros seguimos con el mismo discurso, el discurso antigrieta, el discurso... Subimos un punto y medio, pero él subió 4 o 5 puntos.
Por eso hay una parte del electorado que, bueno, pudo capitalizar por lo menos Mauricio Macri. Quería preguntarte también, se habló y se especuló mucho, nosotros nos agotamos haciendo el PRO del gabinete y finalmente, bueno, me decían algunos funcionarios, la van a terminar pegando, ¿no? Porque tiran tantos nombres que alguno la vamos a invocar. Finalmente presentaste el viernes el gabinete. Habías dicho que Cristina Kirchner no iba a tener, la vicepresidenta electa, no iba a tener ningún, cero injerencia, ¿no? Había sido la palabra. Después decían que Cristina Kirchner iba a meter la cuchara y que el gabinete iba a ser de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cómo lo definirías? Muchos decían un gabinete moderado, un gabinete albertista, pero bueno, con ciertos nombres de peso cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se armó esto? Se habló de vetos, de bolillas negras, de planteos.
No, todo eso fue falso. La verdad fue falso. A mí una de las cosas que más me duele es que con eso se construye también una imagen de Cristina que no es real. O sea, esa Cristina que parece presentarse ante a mí y me pone un revólver en la cabeza y me dice, otra vez, pues, nombrá este o todo termina mal, o saca al otro o todo termina mal. La verdad es que nada de eso ocurrió.
Pero lo consensuaron, digamos, vos te sentás al medio para tratar de entender. No estamos hablando, por supuesto, con Alberto Fernández, le conocen la voz, presidente electo, asume mañana cumpliendo con esta nota que había prometido a va de vuelta. ¿Cómo fue, digamos, el armado? Pues se ha dicho de todo y las versiones fueron muchas.
El armado que yo fui viendo nombre tras nombre, en algún momento le pregunté a Cristina qué le parecía cierto nombre, en algún momento ella me dijo, no pensaste en tal, pero esto fue todo lo que pudo haber pasado. Y después la decisión la fui tomando yo.
No vetó a nadie, se habló, digo, directamente y sin eufemismos, que vetó a Nielsen, nunca, por ejemplo, a Guillermo Nielsen nunca, como ministro de Economía.
No, pero mira, ahí tienes un típico caso de para atender, ¿no? Guillermo volvió a hablar con Cristina a instancias mías a comienzos del 2018. Hicimos una reunión y ese día hablamos mucho de Vaca Muerta, porque él estaba muy preocupado con Vaca Muerta. Decía que allí podía haber recursos para que la Argentina vuelva a ponerse de pie. Y entonces Cristina le preguntó mucho sobre Vaca Muerta, y yo también. Y entonces le dijimos, ¿por qué no te pones a pensar a ver un plan para Vaca Muerta? Desde ese día hasta el día de hoy, trabajó siempre en el tema de Vaca Muerta. Organizó un plan, está organizando una ley para dar certezas a los inversores. Y claro, en el medio apareció el tema de la deuda. ¿Y cómo no lo voy a consultar a Guillermo si Guillermo es alguien muy valioso, tiene una gran experiencia con ese tema? Lo consulté. Entonces allí apareció la idea de que entonces Nielsen era el ministro de Economía. Pero nunca hablamos de eso con Guillermo.
O sea, ¿nunca lo pensaste como tu ministro de Economía y Cristina Kirchner lo vetó por la mala relación que tenía con Nielsen?
De ningún modo. Y además, te vuelvo a repetir, no sé cuál es la mala relación, si te vuelvo a repetir que allá creo que habrá sido por marzo o abril del año 2018, digo bien, la fuimos a ver y estuvimos hablando y la relación era perfecta.
¿Y va a tener un lugar Nielsen, digamos, dentro de la estructura del próximo gobierno que arranca mañana?
Va a ser el presidente de YPF. Me preguntaron el otro día.
Alberto, ¿qué tal? Gabriel Minchi te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, te quería preguntar, digamos, vos sabés la situación que está atravesando sobre todo los sectores más desfavorecidos de la Argentina. ¿Cuándo van a notarse los primeros resultados? ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿De qué manera? ¿Con qué medidas?
Claro, las primeras medidas, ¿no? Que también todos estamos dando vueltas sobre eso.
No, bueno, pero con eso hay que ser cuidadosos, ¿no? Las primeras medidas se van a conocer el primer día. Ahora, si la pregunta es si con las primeras medidas se resuelven las cosas, la respuesta es no. La respuesta es no. Las primeras medidas se van a conocer desde el inicio, porque lo que la gente va a advertir que desde el primer día va a cambiar el rumbo. Esta locomotora que iba derecho al precipicio va a parar y a girar, no va a ir más hacia ese destino. Y eso lo van a ver en decisiones que vamos a ir tomando. Ahora, se trata de poner en marcha una economía que está muy, pero muy lastimada.
Pero estas medidas, todos estuvimos leyendo los diarios el fin de semana, pero te tenemos a vos del otro lado y te lo preguntamos, y además esto llega a todo el país, donde hay mucha preocupación, si tiene que ver con el tema justamente de congelar las tarifas, de que haya un shock de consumo, no sé, con algún tipo de bono, los medicamentos gratis para todos los jubilados, ahora hay una parte que cubre PAMI, que cubriría todo, digo, ¿tiene que ver con esto, con una especie de medida urgente para... que entiendo, digamos, van a separar lo urgente de lo importante y atacar lo urgente?
Tiene que ver con la necesidad, con ciertas necesidades primeras. O sea, la primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar. La economía está paralizada. Llevamos 19 meses de caída de la actividad industrial, más de 2 años de caída del consumo. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Y bueno, se resuelve poniendo recursos en los bolsillos de la gente que menos tiene. Se resuelve revisando algunos precios que en los últimos meses han crecido de un modo incomprensible en algunos productos, algunos productos alimenticios, en algunos productos farmacológicos, que tienen mucho que ver con la vida cotidiana de la gente. Hay muchas cosas que hacer tendientes a mejorar los ingresos, promover el consumo y así promover la actividad industrial.
¿Y esto se va a conocer cuándo?
Esto se va a conocer desde el primer día, poco a poco.
O sea, mañana ya va a haber algún tipo de anuncio.
Sí, o el jueves tal vez. Mañana es un día más de ceremonias que de trabajo.
Una más y ya vamos con Rafael, y lo estamos, por supuesto, exprimiendo. Alberto Fernández, aprovechando la oportunidad de entrevistarlo, no la había tenido en todo este tiempo, se lo vuelvo a agradecer. Porque además cumplió, ¿no? Te dicen el día antes de la Asunción, te parece difícil, acá está, y aprovechamos también para llegar a todos los rincones de la Argentina a través de Radio Nacional. Te quería preguntar sobre un tema que fue, no sé si se entendió mal, pero generó mucha preocupación y sobre todo los funcionarios salientes, que tiene que ver con esta persecución judicial, ¿no? Cuando dijiste la justicia que usó Macri para perseguir a Cristina, seguramente ahora lo va a perseguir a él, y hay muchos funcionarios del gobierno saliente muy preocupados porque puede haber algún tipo de embestida del el famoso lawfare, pero al revés, digamos.
El lawfare, más allá de la categoría ideológica del sujeto que la padece. Y lawfare es malo, venga de la derecha, venga de la izquierda. Nadie puede promover semejante cosa.
¿Pero qué significó esta frase? Fue una frase fuerte. La justicia lo usó Macri para perseguir a Cristina, lo va a perseguir a él.
La frase lo que significa es lo que todos estamos viendo. Yo pregunto, si Laura Alonso, cuando le dijo al ministro de Energía que tenía un conflicto de intereses.
Con las acciones de Shell, sí.
Y negó el conflicto de intereses y le dijo al Consolo que firme su segundo, con eso alcanza. Eso no lo sabíamos hace 4 años atrás. ¿Por qué reaccionan ahora? ¿Saben que hay una cosa que yo le pediría a todos, hagamos el esfuerzo, terminemos con la Argentina hipócrita? Reaccionan ahora los jueces porque cambió el poder.
Recordemos que fue procesado, ¿no? Tanto Aranguren como Laura Alonso, sí.
No lo estoy promoviendo esto, lo estoy criticando. Lejos de promoverlo, lo estoy criticando. Pero ahora, cuando yo dije que esto pasaba, me saltaron a la yugular y me acusaron de querer entrometerme en la justicia. Bueno, acá están viendo lo que pasa. Y se dan cuenta que lo que dije era cierto.
Y frente a esto, Alberto, ¿hay alguna propuesta de reforma judicial?
Algo vamos a tener que hacer si es que queremos tener una justicia digna. Uh-huh. Algo vamos a tener que hacer. Yo, miren, no esperen de mí, como escribí el otro día en un Twitter, que también causó mucho ruido, de mí esperen. Vamos a terminar con los operadores judiciales, con los operadores mediáticos y con los jueces que ceden a los operadores judiciales y a los operadores mediáticos.
Ahí no hay ateos. Vamos... El problema del tuit de Alberto Fernández fue el sabelo Alconada.
Claro, pero se lo dije sabelo a Hugo, porque Hugo antes me estaba acusando a mí de haber querido mover influencias en un tribunal. Por eso se lo dije. Entonces, la verdad, no es que se lo dije en abstracto, se lo dije en concreto.
¿Crees que se malinterpretó el tono de un tuit?
Sí, yo creo que hay una predisposición a entender las cosas mal. Creo que Hugo, que es un periodista que respeto, se equivocó. Se equivocó en la nota, se equivocó, el diario se equivocó en el título y él se terminó de equivocar con el tuit.
No. Ahora, algunos dicen, y se lo vamos a preguntar, porque acá está también Gaby Michi, que representa a muchos de los colegas, un referente, Esteban Raffele, que estás demasiado preocupado por nosotros, digamos, por los periodistas, por los medios, monitoreando.
No, para nada, yo no estoy monitoreando nada. Yo un día abrí Twitter y me encontré con un comentario de Hugo que me pareció desafortunado, donde decía que yo había mandado a un abogado que era... estaba vinculado en la cátedra conmigo para mover influencias en una causa de Lázaro Báez. Y esto ocurrió al día siguiente de que Hugo publicó la nota. Yo leí la nota de Hugo, no me gustó, me pareció un poco feliz, muy desafortunado el título, pero no dije absolutamente nada. Al día siguiente, cuando vi el tweet, ahí reaccioné. Pero no dije absolutamente nada.
¿No está monitoreando preocupado encima de los medios, los periodistas?
No, yo no estoy monitoreando nada. Ese no es mi problema. Pero sí es mi problema que me atribuyan un delito, eso sí es un problema. Y que me perdonen los periodistas, pero cada vez que me atribuyan un delito voy a reaccionar porque yo no delinco.
¿Vía Twitter o vía acciones judiciales?
Y no voy a dejar que nadie maltrate mi buen nombre y honor, porque yo no doy razones para que lo hagan. Entonces, son dos cosas distintas. Los periodistas no tienen un bill de indemnidad para cargar tintas y ensuciar a la gente gratuitamente. Si un periodista dice... que yo mando un abogado para influir en una causa, eso es atribuirme un delito, que es la venta de influencias. Y yo no voy a quedarme callado. Cualquiera sea el periodista que lo escriba o la persona que lo diga.
Pero te hago una pregunta, ¿no crees que hay una asimetría de poder importante? Mañana ya vas a ser el presidente de la nación y el periodista, los periodistas somos periodistas.
Yo seré el presidente, pero soy un ciudadano que cuida su buen nombre y honor. Punto. Solamente. No les cabe derecho a nadie a maltratarme porque yo sea el presidente. Pueden criticarme, obviamente pueden criticarme. Y tal vez tengan razón muchas veces en las críticas. Lo que no pueden es atribuirme cosas que no hago. Eso está mal. Es lo mismo que si te lo hicieran a vos, Romina. Sí. Está mal. No, mañana puede aparecer alguien y atribuirte a vos una inconducta. ¿Y qué tienes que quedarte callada porque lo dijo un colega tuyo?
No, yo contesto y digo barbaridades, pero no soy presidente, digamos. No.
¿Y que los presidentes tenemos que quedarnos callados? Pónganse de acuerdo. Pues si nos quedamos callados, ustedes dicen el que calla otorga. Y si contestamos, dicen cómo contestan.
O sea, vas a seguir utilizando las vías, no sé si la Twitter o no cadena nacional, pero digamos, Twitter para contestar.
Pero si por Twitter me escriben, ¿por qué no puedo contestar
por Twitter?
Está bien.
Fernández, soy Esteban Raffele, ¿cómo le va? Usted recién nos contaba que revisando los precios de los últimos meses hay algunos alimentos y productos farmacológicos que aumentaron de manera incomprensible. En este escenario de inflación acelerada, ¿no? De 3,5 o 4% mensual, ¿qué alimentos y qué medicamentos aumentaron incomprensiblemente?
No, muchos. Por eso, porque en verdad te empezó a circular la idea de que el pacto social suponía un congelamiento de precios. Y creo que muchos llevaron adelante eso que los economistas llaman inflación autoconstruida. Ante el riesgo de que eso fuera cierto, entonces lo mejor vamos a aumentar los precios ahora para hacer un colchón importante.
Uh-huh. ¿Y eso significa que estos precios van a tener que bajar en algún momento?
Eso significa que quiero poner esos temas en la discusión de la mesa del diálogo para que lo veamos. Y si las cosas son incomprensibles... indebidas, espero que los que subieron retrocedan.
Otro de los temas que tiene que ver con la economía es la vigencia del cepo cambiario que reimplantó el gobierno de Cambiemos en septiembre y que endureció después de las elecciones. Usted ya dio a entender que va a ir cepo para rato de alguna manera, pero este cepo se va a endurecer, se va a aflojar, las empresas van a acceder a divisas para justamente para producir en el país.
Bueno, tenemos que ver eso en cada caso concreto. Lo que está claro es que el gobierno puso el cepo que puso porque se quedó sin dólares. Se gastó todos los dólares. Eso es lo que pasó. Entonces, bueno, en ese estado de cosas es muy difícil dejar abierta la compra de dólares porque básicamente pues, no las hay. No los hay, no hay dólares. Entonces, por eso se explica la existencia del cepo.
La Macri volvió, perdón, ¿no? Volvió el otro día, creo que el domingo, ya me perdí entre el sábado y el domingo, no tengo muy claro en qué día estamos. Volvió a decir algo que había sido bastante controvertido y cuestionado, que volvió a adjudicar la culpa de lo que había pasado con el dólar, con la devaluación, con la disparada pospaso, al temor que generó en el electorado y en los mercados, particularmente la vuelta de el kirchnerismo, ¿no? Él hablaba del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, con muchos de la gente que la rodea, y que el temor, o sea, de alguna manera lo que sucedió tiene que ver con algo que provocó el electorado, eligiendo mal.
Bueno, eso creo que definitivamente es una locura. Es la opinión del presidente, pero me suena alocado. Y si resulta ser que eso ocurrió, porque los mercados pensaban que si ganábamos nosotros, venía ese populismo chavista del que hablaba, sí, Macri, la culpa es de Macri por haber mentido, pues nosotros no somos eso. Entonces, la verdad es que yo creo que lo único que vieron los mercados es lo que es evidente, que el Estado Nacional Argentino está impedido de poder pagar en tiempo y forma, y el riesgo de quedar en default es muy alto. De hecho, Macri lo ha declarado el día que habló del reperfilamiento. Entonces, creo que en verdad es toda su responsabilidad. Más allá de que la acepte o no, creo que a nadie le cabe la duda de dónde está la responsabilidad del problema de la deuda.
Alberto, el otro día, el viernes, hicieron una serie, bueno, hiciste los anuncios del gabinete y algunas áreas sensibles, ¿no?, de la gestión pública. Quedaron algunas dudas de algunas cosas que no se nombraron. En la AFI, ¿sabés a quién vas a designar?
Todavía no.
No, ni cómo va a funcionar.
Sí, pero todavía no lo voy a anunciar.
Pero va a haber cambios, digamos, en la estructura de la AFI.
Vamos tal, a ver, como vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que eso es un área que no ha funcionado bien. No ha funcionado bien.
¿Y la Oficina Anticorrupción?
En la Oficina Corrupción tengo la idea, pero todavía no he hablado aquí con quién le voy a proponer el cargo.
Bien. ¿Y en la UIF?
O área sensible de manejo de información.
UIF, en la UIF va a ir Carlos Cruz. Carlos Cruz es un abogado doctorado en Derecho Penal Económico, especializado precisamente en delitos económicos, titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, a quien conozco hace muchísimos años por la cátedra, y a él le he ofrecido el cargo.
Creo que te interrumpí, perdón, pero no habías terminado de definirme cuál era tu, digamos, cómo definirías el gabinete, digamos. No es un gabinete de Cristina, no es un gabinete de Cristina.
Yo creo que es un gabinete donde todos tienen un vínculo directo conmigo de mucho tiempo.
Todos.
Desde hace mucho tiempo, todos.
La línea directa todos. Es con Alberto Fernández.
Absolutamente todos. O sea, Cristina puede estar cerca de ellos. Guado está cerca de Cristina, no tengo ninguna duda, pero Guado está cerca mío también. Con Zanini hay una mirada errada de muchos analistas. Yo con Zanini he tenido siempre una relación personal óptima. Y era uno de los que con quien mejor me llevaba en el gabinete. Yo me fui y el día que yo renuncié, nunca me voy a olvidar, el que me llamó por teléfono pidiéndome que por favor no renuncie fue Carlos Zanini. Después la historia hizo que nos desconectáramos porque tomamos distintos caminos políticos. Cuando nos volvimos a cruzar, todo ese vínculo se rindió rápidamente. Zanini es, a mi juicio, uno de los abogados que más saben de derecho administrativo. Y 12 años en la Secretaría Legal y Técnica lo hacen virtualmente único en materia de conocimiento.
Él va a ser, de alguna manera, para explicar los jefes de los abogados del Estado.
Busqué un lugar para él que no tenga exposición ni tema político. Eso es un tema absolutamente técnico. Después todos empezaron a inventar que la Oficina Anticorrupción iba a quedar bajo su órbita, que la UIF iba a quedar bajo su órbita. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Se mantiene la misma competencia que tiene hasta ahora, digamos, la Procuración del Tesoro.
Obviamente, obviamente.
Y algo que nos preocupa, por supuesto, y estamos todos los periodistas bastante expectantes, es el tema de los medios, ¿no? Estaba Tristán en Cultura, Meritelo, creo que había sido, ¿no? Fue nombrado
secretario de medios.
Secretario de medios. Y la pregunta, por supuesto, hecha acá desde Radio Nacional, hay muchos colegas escuchando, saber quién viene a la radio y a la televisión, y se va a hacer radio, televisión y Telam, ¿no?
En RTA, en Radio Televisión Argentina, de Rosario Lombrano.
Sí.
Que ya me acompañó en Canal 7,
sí,
cuando yo fui jefe de gabinete. En Radio Nacional no hemos resuelto nada, y en Telam estamos, creo que va a haber nada violenta.
Uh-huh. ¿Y en la TV pública?
No tenemos todavía resuelto el nombre.
Uh-huh. ¿Qué os había dicho Claudio Martínez en algún momento? Sí. ¿Puede ser?
No lo tenemos resuelto.
Con el tema Brasil, digamos, Alberto, vos sabés que hoy anunció Bolsonaro que no va a mandar a ningún funcionario. ¿Cómo te imaginas?
Pero me avisaron que viene el vicepresidente hace un ratito.
Ah, mira, esa es una noticia, no se conocía esto.
Me dijeron hace un ratito que se había tomado esa decisión en Brasil.
Bueno, y te reformulo la pregunta, entonces, ¿a qué se debe este cambio? ¿Crees que va a tender puentes Bolsonaro para establecer un diálogo más constructivo con Argentina?
Bolsonaro y yo no pensamos igual, tenemos miradas muy diferentes, pero lo que creo que Bolsonaro y yo tenemos que entender es que las diferencias nuestras no pueden convertirse en diferencias de nuestros pueblos. Así como a mí me han elegido los argentinos, y exijo respeto para con los argentinos, respetando a quien ellos eligieron, yo tengo que respetar a Bolsonaro, que es a quien eligieron los hermanos brasileños. Y lo que tenemos que ver es cómo seguimos avanzando en la en el desarrollo de del vínculo entre Brasil y Argentina. En eso tenemos que seguir trabajando, y no ceder.
Quiero hacer un pequeño paréntesis, tanto Gaby Michi como yo, pues esto empieza, ¿no?, a generar como suspicacias, lo tuteamos a Alberto Fernández, recién decía terminar con la hipocresía, la verdad, y creo que lo conocemos hace 20 años.
Por eso, ¿cómo 20? ¿Van a tratar de ustedes?
Sí, no, sí. Pero es por eso, digamos.
Más de 20 años hace.
El otro día lo discutía
con María O'Donnell.
Exactamente. Sí. La verdad es que yo no entiendo eso, porque a mí no me respetan más o menos por si me tratan de ustedes o me tratan de vos.
No, quería explicar por qué, digamos, lo tuteamos con...
No, Gaby, me incomoda mucho a mí, porque yo hablo con ustedes y los tuteo, y ustedes me tratan de ustedes y yo quedo en una situación... Siempre nos tuteamos, sigamos tuteándonos, y pueden criticarme. La crítica no pasa porque me tuteen o no.
Última parada, Rafael, ya lo tenemos hace un rato largo. Alberto Fernández, presidente electo, mañana asume, ¿qué día? El día de mañana, con 40 grados esperando.
Sí. Va a estar bueno. Me parece que lo que todos, por lo menos los asalariados, queremos saber es de qué manera se va a implementar estas primeras medidas de poner el plata al bolsillo que ustedes ya viene anticipando, tanto a jubilados como a asalariados del sector público y privado, digamos. Si ya tienen algún indicio de si esto va a ser suma fija y cómo van a hacer las empresas eventualmente en cubrir esto.
Y estamos viéndolo, pero básicamente lo que nos preocupa es que los que ganan menos tengan un ingreso adicional para poder hacer frente a la situación que se está viviendo, con una inflación muy alta que ha maltratado mucho los salarios. Así que eso lo estamos viendo.
¿Y esto será de manera inmediata, digamos? O sea, inmediata,
sí,
digo...
La idea es hacerlo rápidamente.
Y última pregunta, y agradeciéndote mucho el tiempo, e insisto una vez más, haber cumplido con esta palabra, decir salgo el 9, y dije, no va a pasar, yo lo conté acá a mis compañeras, pues dije, va a estar difícil. ¿Cómo explicás, o si te sorprendió, digamos, la masiva concurrencia de una parte importante del electorado a la plaza a despedir a Mauricio Macri? Esto se había vivido en el 2015 con Cristina Fernández de Kirchner. No estamos muy acostumbrados a esta plaza, con una situación económica que conocemos, acuciante, con un índice de pobreza que nunca habíamos tenido. Sin embargo, hay una enorme cantidad del electorado que fue ahí a despedir lo que entiende que fue una buena gestión de gobierno. ¿Te sorprendió?
La pregunta tiene dos partes. Si me sorprende que hay gente que crea que esta fue una buena gestión de gobierno, eso me sorprende. Y mucho. Porque es una gestión que no ha dejado en pie a nadie. Nadie ha ganado con esta gestión.
Nadie.
Es, ganaron los amigos del presidente con las energéticas y un poco los bancos, pero ganaron haciendo algo que no querían hacer los bancos, ¿no? Que dejaron de ser bancos, se convirtieron en inversores de títulos del Estado exclusivamente. Pero básicamente son los grandes ganadores. El resto le costó mucho, y muchos perdieron, muchísimos perdieron. Es muy difícil entender cómo es posible que bueno, haya gente que valore esto. Pero de cualquier manera...
Tenía dos partes, la primera si te había sorprendido y la segunda cómo se explicaba,
bueno,
¿no?
Eso me sorprendió. ¿Cómo se explica? Se explica con que hay mucha gente que no quiere el peronismo, que reacciona contra el peronismo y que se expresa en las calles contra el peronismo, avalando o acompañando al que en la coyuntura representa ese antiperonismo.
¿Pero es antiperonismo, es anti-kirchnerismo o es anti la gestión es que se vio los últimos 12?
Es todo lo mismo. Nunca se olviden que Perón ganó con el 60% de los votos, pero Balbín sacó el 38% de los votos. O sea, siempre existe un número de 35 puntos, de gente muy reactiva con el peronismo.
Pero lo adjudicás, digamos, a este antiperonismo histórico tan arraigado y no, tal vez, digo, por los análisis que solemos hacer, a la corrupción, a López, a, bueno, lo que a las causas de debido.
Son reacciones. La verdad, si estuvieran preocupados por la corrupción, tampoco dan esa plaza, porque en esa plaza se avalaba a un montón de gente que tiene están involucrados, de los Panama Papers hasta los peajes, pasando por los la energía eólica, un sinfín, el ministro de Energía con sus acciones en Shell, beneficiando a su propia empresa. No creo que haya sido eso, yo creo que es una
cuestión... antiperonismo, tu lectura es de antiperonismo.
Básicamente.
Una más.
La última,
Alberto. Se habló mucho de esta consigna Navidad sin presos políticos. ¿Se viene una ola de escarcelaciones vía política, más allá de lo judicial? ¿Vos qué crees?
No, eso no. Eso no es un tema del Poder Ejecutivo.
¿No hay indultos?
No. Ahí lo que ha ocurrido es que la justicia ha usado mal el Instituto de la Prisión Preventiva. Lo ha usado de un modo desmedido. Yo siempre digo en Argentina que en Argentina... El concepto de preso político está directamente vinculado a un preso sin causa.
Claro, vos no hablas de presos políticos, hablas de prisiones arbitrarias.
Hablo de presos detenidos arbitrariamente. Uh-huh. Y eso sí lo hay. Lo que pasa es que como esos presos coinciden con su condición de opositores al gobierno, bueno, empieza a mezclarse el concepto de preso político.
¿Y a quiénes ubicarías en esa situación? Perdón, Alberto.
Porque es raro, ¿no? Perdón, digo, salió Ricardo Jaime, secretario de Transporte, que admitió haber cobrado coimas tanto de los concesionarios de la terminal de ómnibus como de los trenes de Buenos Aires, diciendo que él también es un preso político víctima del lofer.
Por eso, yo cuando hablo de detenciones arbitrarias no hablo de inocencias o culpabilidades. Digo que hay que dejar que los juicios avancen y si después uno es culpable, que se haga cargo de las consecuencias. Pero esto de tener una persona 3 años presa, sin sentencia definitiva, y la detención está argumentada en el hecho de que fue funcionario y corremos el riesgo de que ese funcionario influya sobre los actuales, eso me parece un disparate mayúsculo. Y con ese argumento tienen detenido a muchísima gente que no debería estarlo.
Un pedido, por ahí es temeraria la pregunta, ¿no? Pero también subyace, y lo comentamos entre nosotros, de Cristina Fernández de Kirchner, para que le cierren a lo largo de este año que comienza, las causas que tiene abiertas, tanto en instrucción como en juicios orales?
Pero no te entendí la pregunta.
Si Cristina Kirchner dijo que le cierren las causas, que fue un pedido de Cristina.
No, Cristina jamás pidió que me cante cosas.
Alberto Fernández, presidente electo, día agitado el día de mañana con 40 grados. Bueno, va a estar... complicado, ¿no? Pero entonces va a estar difícil, lo dejamos descansar. Otra vez te agradecemos mucho esta comunicación con Va de Vuelta. Todas las preguntas, ¿alguien quedó con preguntas? No, contestó todo hace casi 40 minutos que está charlando con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.